En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este 11 metros especial preclásico. Suena como ante diluviano, pero no. Antes del clásico, antes del Barça-Madrid de este domingo, en el que vamos a tener una tertulia, os vamos a ofrecer un resumen de la tertulia que mantuvimos ayer con cuatro editores de blog, dos culés, dos merengues. Por parte de los seguidores del Real Madrid fueron Pablo Rivera, del Real Madrid por un socio, y Andrés, de la Quinta del Buitre, mientras que por el Fútbol Club Barcelona estuvieron De Fons, a quien ya conocéis, de Lo que el ojo sí ve, y Javier Polo, de Fiebre de Barça. Fueron casi tres cuartos de hora de conversación, de los que os hemos dejado pues cerca de media horita para que disfrutéis un poquito con lo que nos comentaron. Y espero que os guste, y os anuncio también que tendremos a los mismos comentaristas para realizar la tertulia post-partido. Dejaremos pasar Nochebuena y Navidad y volveremos a hablar para ver cómo vimos el partido ya a posteriori, a ver cómo queda la liga después de eso. Así que sin más dilación, aquí tenemos la tertulia de este programa. Con Alfons, con Javier y con... he hablado ya en alguna ocasión, pero como Pablo es la primera vez que tengo la ocasión de dirigirme a él y de que participe en este podcast, me gustaría preguntarle, y a partir de ahí, quien quiera, quien tenga opiniones, que las diga, el Barça, Pablo.
Bueno, pues yo no le veo tan hundido como le veis vosotros, ni veo tan mal a Ronaldinho, ni veo tan mal al equipo. Creo que es un equipo que te guarda bastante de la esencia que le hizo ser ese gran equipo, y para mí, vamos, está a un nivel más alto de edad, digo, de lo que realmente se piensa tanto en Barcelona como en Madrid.
¿Crees que está creciendo entonces, de lo que se ha ido comentando, a cómo está, a cómo lo ves ahora?
Sí, sí, yo le veo un equipo sólido, le veo un equipo que no pierde tantos partidos, que no es un desastre y que de luego está capacitado para ganar cualquier título este año.
¿Y tú, Andrés?
Bueno, yo discrepo un poquito con a nivel del doblete en 2006. No le veo tan mal, verdad, como muchos dicen, pero fuera de casa sufrió mucho. Y no sé, la verdad, no presiona tan arriba, ¿no? Como en aquel 2006, ¿no? Y no sé, no lo veo tan fuerte.
Y os hago la pregunta a vosotros, De Fons, ¿tú cómo ves al Madrid? ¿Juegue mejor, juegue peor? Que eso ya hablaremos ahora. La líder.
Pues sí, 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 se va a reconocer que jugando mal, jugando bien, pues yo lo que creo como club, pues es que esta racha se les acabe algún día. La verdad, no creo que el Madrid esté tan bien como demuestra la clasificación, pero ante la eficacia que tienen de Caporta no se puede decir nada, o sea que será un partido difícil y los veo bien, pero espero que la suerte esta que se ha de buscar, pero que sin duda han tenido en bastantes partidos, no la tengan el domingo.
Javier.
Pues yo coincido bastante con De Fons. Si nos atenemos solo al juego desplegado por el Madrid, yo afirmaría sin ningún rubor que el Madrid está muy mal, porque no lo he visto prácticamente hacer ningún partido, no diría bueno, sino medio decente. Pero coincido con De Fons que es letal, puede no hacer absolutamente nada, pero tiene una facilidad para sacar adelante los partidos, cosa que el Barcelona, por ejemplo, no tiene. Y ese es el miedo que me da el Real Madrid. La temporada pasada llegó aquí un Real Madrid hundido, que no hizo absolutamente nada y no nos ganó de puro milagro. Y el Madrid que espero, pues es un Madrid que no hará absolutamente nada, pero una sola vez será suficiente para que marquen, y en eso me da muchísimo miedo el Madrid por la efectividad que tiene, pues puesto no está primero por casualidad.
De todos modos, en Bilbao, por ejemplo, no hizo un mal partido el Madrid. A mí, el rato que le vi, me gustó bastante.
Ese partido, si Javi Martínez materializa la primera ocasión que tuvo solo con Casillas, o Llorente el remate de cabeza, el partido cambia radicalmente. El Madrid no hizo absolutamente nada, ocasión de gol, un gol, y a partir de ahí, partido nuevo, y luego sí que tuvo más ocasiones, pero igual que el partido contra Santander, llegó dos veces nada más empezar el partido cuando estaba totalmente dominado por el Santander, dos goles, se acabó el partido. Con el Osasuna exactamente igual, dominando el Osasuna, primera vez que llega, gol. Si es así, prácticamente todos los partidos, los únicos dos victorias holgadas han sido contra Valencia y contra Villarreal. sí que se puede considerar un buen partido, pero la de Valencia, visto lo que hemos visto, pues tampoco es un mérito.
Discrepaban por ahí alguien, me parece que era Blo.
Sí, yo discrepaba, yo no creo que el Real Madrid esté tan mal. Sí creo que le falta controlar los partidos, que no llega a controlar al rival, y al rival muchas veces pues parece que está realmente llevando el peso del partido. Pero yo creo que el Real Madrid sale, no está jugando tan mal, en el sentido de que cuando necesita marcar un gol, cuando necesita realmente llevar el peso del partido, lo lleva. Y realmente estoy de acuerdo con que el Real Madrid no lleva el peso del partido, pero no que esté jugando tan mal.
Yo simplemente quiero decir un par de cosas. La primera, que yo creo que el Madrid juega como creo que debe jugar para los jugadores que tiene. Yo no creo que el Madrid tenga jugadores para tener el peso del partido. Y creo que si quisiera tocar mucho la pelota, perdería mucha de la efectividad que tiene. Eso va a empezar. Y luego también quiero decir otra cosa. Yo creo que esas virtudes que tiene Madrid de pegada, hoy en día, no nos engañemos, en el fútbol son importantísimas. Yo creo que sin la pegada que tiene el Madrid, o con esa pegada que tiene el Madrid puede llegar bastante lejos, aunque no tenga tanto el peso de los partidos.
No, es que está claro, porque criticabas el año pasado el estilo Capello, pero es que el estilo Schuster es un fútbol italiano total. O sea, es controlar el partido un poco y... ¿Perdón?
Es que jugar a contragolpe.
Sí. No, y a ver, no discutiré que así se ganan partidos, se ganan ligas y se ganan Champions. Pero es un poco lo que se estaba comentando esta semana en la blogosfera. Es el qué fútbol el aficionado del Madrid quiere ver. Como socios de Madrid, como aficionados del Madrid, ¿está descontentos con el fútbol que despliega el Madrid si se ganan los partidos y se ganan títulos? ¿Sí o no?
Hombre, yo es que sinceramente no lo veo ni parecido al fútbol de Capello. Sí que han jugado en el sentido de que...
Bastante parecido,
¿sí? Sí, yo desde el campo, que suelo ver casi todos los partidos del campo, me parece muy diferente el fútbol de uno y de otro. El fútbol de Capello no permitía tanto correr calles como permite el fútbol de Schuster, que sí que el Madrid, con esa pegada que tiene, pues le beneficia, pero claro, si te enfrentas a un Barcelona que tiene casi la misma pegada que tú, es jugar sin red. Y yo creo que Capello, en ese sentido, en los partidos más importantes, sí tenía un poco más de control del partido.
Espera un momentillo, mira, es que aquí partimos de una base muy clara. Para empezar, si a mí, yo te respetaré a ti porque tú vas al campo más que yo voy una vez al mes, yo voy todos los meses una vez, y tú eres socio más, ¿no? Pero yo, prácticamente, es que yo veo que es que el equipo, el estilo es el mismo. Yo no veo que Madrid tenga, ha cambiado a Emerson por Gago, el Ney de Batista, no son jugadores para tener la pelota, a tocarla mucho, es un Madrid luego directo.
Quizá lo que dice Pablo, perdón Andrés, es que quizás es un equipo un poquito menos rígido que con Capello, ¿no?
Sí, efectivamente, es mucho menos rígido y eso hace que meta bastante más goles, porque se desmelena, por decirlo de alguna manera, pero claro, pierde en el sentido defensivo, aunque no le están haciendo más goles que con Capello. Pero bueno, eso ya es...
No, pero para empezar, lo que es discutible es ver la plantilla que tenía Capello y la que tiene Schuster, porque para la de Schuster para mí mucho mejor.
Sí, desde luego. Eso estoy de acuerdo.
Además, además también, el juego de Robinho y el juego de Raúl no tiene nada que ver con el de la temporada pasada. Y
esa es la clave.
Sí, solo por esos dos jugadores.
Me la quito de la boca. Sí, claro. Es que este Raúl no lo tenía Capello, es que el Raúl que tenía Capello era un vagabundo.
Pero también sí, porque Capello así lo hizo, porque le ponían una banda que no era lo suyo, realmente.
Ya, pero bueno,
ahora Raúl juega donde tiene que jugar.
Capello, pero bueno, independientemente de eso, cuando Capello llegó la primera vez, Raúl también jugaba en banda y Suke y Miyato era lo que jugaba en la delantera. Y Raúl era sí, tan pero... grande que en aquel momento... que le valían para eso, para meter goles, es decisivo, ¿eh?
Sí, pero...
Sí, tenía 20 años. Sí,
claro. De todas maneras, dejadme comentar, yo, a ver, criticaba el juego de Madrid y sigo manteniendo que como decía Polo, yo he visto un par de partidos buenos al Madrid, el día del Valencia y el día del Villarreal, y critico al juego de Madrid, pero yo como culé, a mí lo que personalmente me interesa es ganar. Y yo ya firmaría jugar como vosotros y ganar la liga como os la ganaste el año pasado. Y yo es lo que no entiendo, todo este debate en la blogosfera y en los diarios y en las televisiones sobre el juego. Al fin y al cabo, como aficionados, como culés, como merengues, ¿qué queremos? Queremos ganar ligas. Y el juego no puedes, a ver, aunque se juegue mal, por muy mal que jueguen, un Barça, un Madrid, un Man United, un Inter, un Milan, siempre serán vistosos, siempre jugarán mejor que un Santander, o que un Español, o que un Real Sociedad. Es que lo que tenemos que hacer los equipos grandes
es que tenemos buenos jugadores. Entonces, es que por poco que hagan,
pues será un juego más o menos vistoso. Lo que pasa es que estamos
llegando. Sí, lo que pasa es que cuando ganas una liga jugando bien, te queda un recuerdo mucho más grande que cuando ganas una liga pues jugando medio bien. Aunque, por ejemplo, el Real Madrid, por ejemplo, la liga del año pasado es cosa aparte, pues lleva muchos años sin ganar y se ganó, pues como se ganó, casi de milagro, ¿no? Entonces, ese sí va a quedar un buen recuerdo. Pero no es lo mismo para vosotros, por ejemplo, la liga del Dream Team que la de Van Gaal, aunque la de Van Gaal la ganaste de mejor manera, ¿no?
Mucho más,
por lo menos.
Sí. Mucho más.
No, está claro.
Puntos de ventaja, exacto.
Pensad qué equipos o qué ligas pasan a la historia. Pues las ligas de la Quinta del Buitre, las ligas del Dream Team, el año del doblete con el Rijkaard, que se jugó muy bien, etcétera, etcétera. Las ligas, pues sí, sirven para la estadística, pero no pasan a la historia en este sentido.
Perdóname un segundo, Andrés. Se nos ha perdido Polo. Vamos a ver, mientras seguimos con la tertulia, a ver si lo podemos recuperar. Lo digo porque no es que esté callado, es que la llamada se ha caído, ¿no?
No habrá oído, ¿no? No habrá oído.
Exacto. Decías, Andrés.
Si me permite una cosilla, es que hablamos de la Liga de la Quinta del Buitre y del Dream Team, y está muy bien, pero es que el fútbol ha cambiado mucho en estos tiempos. Es muy complicado que un equipo ahora gane 4 ligas seguidas, o gane 4 ligas seguidas, o juegue tan bien, porque es que no tiene nada que ver. Fútbol hoy en día con el fútbol aquel, ¿no? Yo creo que
esa
manera también, ¿eh?
Sí, más igualado, desde luego.
Déjame que os haga una pregunta, los dos madridistas que estáis aquí. No sé, hay gente, sobre todo en algunos medios de la prensa que se edita en Madrid, que dicen que el juego de Schuster es parecido al Capello, esto que hemos hablado antes, y que reclaman la excelencia famosa que Calderón pregonó pues como justificación para destituir a Capello a final de la temporada pasada. ¿Vosotros la veis de alguna manera? Es decir, lo que decía ahora de Fons, de yo ya firmaba jugar como el Madrid y ganar ligas y tal, ¿creéis que es un hecho cierto? Es decir, la gente quiere más, quiere buen juego, además de, o un juego más espectacular, por decirlo de algún modo, al margen de ganar, o es... En el ADN del Madrid va la victoria y no tanto.
Yo creo que en el ADN del Madrid va jugar bien y ganar. O sea, todo lo que no sea ganar no es jugar bien. Se puede ganar sin jugar bien y te vas alegre, pero no te vas igual. Y por eso Capello no sigue en el Real Madrid, porque ganó la Liga, pero estuvo medio año aburriendo al público.
Yo opino, vamos a ver, que el Madrid tiene que ganar siempre. De cualquier manera, no lo sé. La verdad que se supone que el Madrid tiene que jugar bien, ¿no? Pero es que yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Defon, ¿eh? Es que el Madrid... Con un poquito que haga, siempre te va a dar un fútbol vistoso, ¿eh? No creo que Madrid tenga que obsesionarse tanto con jugar bien, ¿no? Y tampoco creo, insisto, lo siento muchas veces, que ganar la liga hecha del entrenador sea lo ideal de un proyecto, ¿eh? Yo no creo en eso. Yo creo que Capello se ganó seguir este año también, ¿eh? Uh-huh.
Nos estamos yendo un poquito. Me gustaría que me preguntarais, que me contestarais, ¿cómo creéis que van a salir el Madrid, en vuestro caso, y en el caso de Alfons, porque no está Polo todavía, cómo creéis que va a salir el Barça el domingo? ¿Cómo va a plantar el Madrid en el estadio? Como el año pasado, que tuvo, iba a decir, la fortuna, o el acierto de marcar en los primeros minutos, y a partir de ahí el partido cambió, o esperáis un Madrid más reservón, más de tanteo, a ver cómo viene la cosa.
Yo creo que va a salir de tanteo al principio. Va a esperar al Barça. El Madrid no está incómodo llevando el Barça el control del encuentro y de la pelota, pero creo que va a salir concentrado. Y un Madrid concentrado, tal como está jugando, es muy peligroso, porque te monta una contra o te la coge Robinho, o un centro al área con Van Nistelrooy, o una picardía de Raúl, y te la lía. Pero desde luego yo creo que el peso del partido y la pelota la va a llevar el Barcelona.
Bueno, yo estaba el año pasado ahí estuve viéndolo ahí en directo, el empate a 3 este tan famoso.
Lo pasarías bien entonces, digo.
Sí, la verdad que fue muy muy divertido. Lo que pasa es que claro, que sorprendió a todo el mundo el Madrid, ¿no? En el minuto 11 creo que iban 1-2, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Fue un partido muy raro ese. Yo creo también, estoy en la línea de Pablo, ¿eh? Yo creo que el planteo lo va a llevar a Barcelona y Madrid estará más concentrado, bien plantado y buscando las contras, ¿no? Yo creo que Madrid va a buscar las contras. Yo creo que no se puede de otra manera, ¿eh?
¿Jugar a Guti?
No, creo que no.
¿Y crees
no va a jugar Guti?
¿Y debería o no debería?
Uf, complicado, yo creo que sí debería jugar. En el partido de Cano debería jugar, porque de hecho el año pasado fue la clave del Real Madrid, Guti. Yo creo que sí debería jugar y por Sneijder.
O sea, tú apostarías por Diarra, Guti y en el centro de campo, ¿quién me falta?
Batista.
Batista, exacto, Julio Batista.
Sí.
Que estaba olvidado hasta hace tres partidos, como aquel que hice, y ahora ya
sí.
Es pieza indispensable. Digo, Ronaldinho debe jugar.
Bueno, eso lo contestan los culés mejor.
No, no, yo, también me interesa que, no, no si debe o no, sino si, que, si os queréis o no queréis que juegue.
Alfonso. A mí realmente, bueno, empieza el culé.
No, yo os dejo una punta en el aire. ¿Está Schuster harto de Guti? Porque eso es lo que titula Marca ahora en estos momentos, pero al revés. Rijkaard está harto de Ronaldinho, porque parece ser que ha entrenado con ganas. Y la verdad es que este tema ya, es que me empieza a cansar tanto que estoy hasta, bueno, hasta los mismísimos hablando en plata. Pero yo creo que Ronaldinho no jugará. Y espero que no juegue, y he de dejar claro que yo soy un defensor de Ronaldinho. Creo que se volverá a ser el jugador que fue, o se acercará a lo que fue, pero yo creo que Rijkaard tendría que jugar con el mismo equipo que jugó en Valencia. Y como le comentaba a Diego hace unos minutos, es que si Ronaldinho no sale de inicio, para mí las tiene todas a ganar, porque si el partido es un partido fácil para el Barça y nos ponemos 2-0 o lo que sea, lo puede sacar a la segunda parte y a machacar el partido. Si no sale bien, pues puede salir Ronaldinho, y no nos engañemos, es un jugadorazo si tiene el día, y puede ser el revulsivo del partido. Así que yo espero que no juegue de entrada, porque sencillamente porque los 11 que jugaron el día del Valencia demostraron que pueden jugar muy bien a fútbol.
De todos modos, ¿qué pasa? Te hago una pregunta, Alfonso, ya que me has argumentado eso. ¿Qué pasaría, sí, si el Madrid gana el domingo y no ha jugado Ronaldinho? ¿Tendríamos follón otra vez?
Sí, pero es que el follón en Camp Barça está siempre. Y pase lo que pase, pues se hablará. Y si ganamos 3-0, pero Ronaldinho no juega, pues se dirá, bueno, ya está, ya es el finiquito de Ronaldinho, pues ya lo van a echar en Navidad, etcétera, etcétera. Si juega y no ganamos, pues lo mismo, se le culpará a Ronaldinho y se dirá que por qué se cambió la alineación si se estaba jugando bien. Es que es el problema siempre, ¿no?
¿Para ti debería jugar Guti?
Yo prefiero que no juegue. De todas maneras, déjame comentar una cosa, porque cuando comentabas, preguntabas cómo debería jugar el Madrid, yo creo que el Madrid jugará como juegan todos los partidos esta temporada, y como han dicho Pablo y Andrés, un poco a verlas venir, y lo que no tengo tan claro es cómo debería jugar el Barça, porque está claro que el Barça no sabe jugar otro juego que no sea tocar la pelota y ir para adelante, pero comentaba Pulina también esta semana, que no sé si coincidís vosotros con sus argumentos, pero que todos los equipos que han jugado contra el Madrid y que no han ganado al Madrid, que son la mayoría, han sido equipos que han jugado al Madrid de tú a tú, Osasunas, sí, claro. Racings, Deportivos, y se han dedicado a salir al ataque y lo que decía Pablo, el Madrid es la etapa y ha sabido pues salir al contraataque, marcar los dos golitos que tenían que marcar y ya está. Naturalmente, pero el Barça
no sabe jugar
en el Camp Nou, es diferente.
No sabe jugar.
Pero sí que me gustaría que saliera un Barça un poco más concentrado, sabiendo que 90 minutos son muchos minutos y que no hace falta marcar en los primeros 10 minutos para ganar el partido. Eso es lo que me gustaría, que salieran con calma, tocando la pelota como sabemos hacer, pero sin precipitación.
Polo.
Buenas, pues
he vuelto.
Ya está aquí.
Ronaldinho no juega, quien va a jugar va a ser Giovanni o Bojan. Para mí no son jugadores garantías para este partido en concreto, y para mí tiene que jugar tanto Ronaldinho como Deco, por supuesto.
Andrés.
¿De Ronaldinho o de Guti?
De Ronaldinho. Bueno, dame las dos, ya que estamos.
Venga, a ver, yo creo que este tipo de jugadores como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, tan complicados, tan sui generis, tan especiales, son importantes en el momento que son decisivos, en el momento que dejan de serlo, lo que son una bomba en el vestuario. Y yo creo que de igual manera que el año pasado se comentaba que no había forma de que el Madrid ganara la Liga y Ronaldo no estaba, demostró que no era verdad, también creo que el Barcelona necesita bastante competitivo a Ronaldinho, y yo creo que no debería salir. No.
¿Y en cuanto a Guti?
Bueno, Guti es de otra galaxia. Guti es que no lo entiendo. Guti no lo entiende nadie. Guti tenemos desde un partido que lo mismo. Es que Guti, de verdad. Es que no, Guti es el único jugador del mundo que me desconcierta. Guti no se sabe. Lo mismo un día con el Sevilla te gana el partido, lo mismo se borra, que se expulsa aquí, no lo sé. Claro que no puedo mover ese partido, como habéis comentado. Pero no lo sé, la verdad. Yo creo que tampoco va a jugar.
Pablo, ¿tú qué le ves, ves al Madrid cada domingo? Bueno, cada 15 días, cuando juega en casa, evidentemente. ¿Tú cómo ves a Guti? Lo digo porque hay, además hay en la prensa de Madrid también, y perdona que haga alusión siempre a la prensa, pero hay también como dos bandos, ¿no? Todo el mundo ensalza, evidentemente, es un gran jugador, personalidad, digamos, peculiar, ¿no?
No, sin duda, yo creo que su carácter ha condicionado a su juego durante toda su carrera. O sea, Guti tiene calidad suficiente para haber sido de lo mejor del mundo, pero simplemente hay partidos que no le apetece jugar, que no le salen las cosas, que se ofusca, lo que sea que le está pasando por la mente, pero que no quiere jugar. Entonces el Bernabéu le pita, le acaba pitando siempre, que su carácter le ha condicionado a que no haya llegado a ser más de lo que ha sido, que podría haber sido mucho más. Desde luego. Y Bernabéu muchas veces dice a Guti. Creo que sí quiere a Guti. Lo único que muchas veces Guti no se quiere ni a sí mismo. El otro día, por ejemplo, cuando salió, no sé qué partido ya, pero el primero que se quedó en el banquillo y salió, es que no tenía ganas de jugar. Perdía balones absurdos. Y claro, eso en el campo se ve muy bien cuando Guti tiene ganas y cuando Guti no tiene ganas.
Andrés ha dicho ya que lo estuvo en el Camp Nou viendo este partido. ¿Cómo se vive eso, Andrés, en el Camp Nou? Para un Mingue.
Para que peladito. Echamos toda la voz por completo que no hemos venido un pelo. Golf para volver a Madrid, el que metió tres goles. Por ahí callamos. Y no, aparte, fue nada más que llegar y bueno, allí unos cantos de puta Madrid, puta España. Ahí ardiendo aquello. Yo me callé ahí calladito y digo nada. La verdad que fue un gran partido, una pena que al final, pues mira, el gol de Messi ese fue nuestro peor.
Y Alfonso, tú sin camiseta decías, ¿no?
Bueno, la camiseta debajo, pero con jersey y todo, o sea, sin enseñarla, vaya. Pero bien, tribuna y también como Andrés, sin celebrar los goles ni nada, pero bueno. Es una sensación extraña, porque estás acostumbrado a celebrar todos los goles y está todo el partido de día y todo esto, cuando es un Barça-Madrid y tener que estar ahí sentado sin poder hacer nada es muy extraño, pero bueno, también un poco intimidado en el sentido de que también había muchos cánticos contra el Barça y contra Cataluña y bueno, ya sabéis cómo es. O sea,
sí,
que,
esto, pero bien, pasa, es inevitable en un lado y en otro.
Ahora se me remete una cosilla, es que claro, como ayer había ni madridista, a mi alrededor no había ninguno, nada. Bueno, no, yo fui con una amiga que es del Barça, uh-huh. Una de mis amigas catalanas que me invitó ella al campo, ¿no? Y dio la casualidad de esto que te ves solo, ¿no? De que te ves, digamos que estás solo antes, ¿no? Y fue salir de Madrid a calentar y es como si tuvieras a miembros de tu familia, tío. ¿Sabes? Una sensación rarísima, ¿sabes? Digo, coño, son los míos, pero tío, una sensación rarísima. Y como dice de fondo, y muy raro, claro, evidentemente yo al menos llevo bastante años viviendo todos los meses, ¿no? Y la verdad que es un ambiente muy cercano.
Yo de todos modos tengo la única experiencia similar que tengo fue ver un partido de baloncesto en el Palacio de Comunidad de Madrid, creo que es el que se quemó hace algunos años, un Madrid-Barça de playoff, que además tuve la suerte de que iba ganando todo el partido de como de 20 puntos y no se le ocurre otra cosa, Epi y compañía, que en esa época empezaron a remontar, ponerse a 3 puntos cuando quedaba un minuto y medio. Con lo cual os podéis imaginar de mi absoluta serenidad a empezarme los puños, ¿no? Al final, pero bueno. Pero sí es verdad que la sensación de... ¿Tienes la sensación de que todo el mundo te mira aunque no hagas nada?
Se nota. Aunque que no haces ni nada, es que notas el Barça, sí. o que en el caso contrario.
Yo puedo contar la anécdota del año pasado en el Madrid-Barça. O sea, sí, en el Madrid-Barça. Que al lado mío había un culé. Y se le notaba que era culé. No dijimos nada, por supuesto, porque cuando hay respeto. Pero ya al final del partido, en una ocasión que tuvo Deco, ya no pudo más y ya gritó. Y se enfadó, porque además fue un partido en Madrid, más o menos dominó. No hubo, el Barcelona no estuvo bien el año pasado. Y ya no podía más y ya se quejó a Deco, se quejó a todo el mundo. Y la gente mira diciendo, bueno, este nos ha salido aquí un culé y no nos habíamos dado cuenta algunos.
Pero bueno. Polo.
A mí, la verdad, hemos tenido mucha suerte y lo único que temo de rival es la afición día del partido en Plaza Cataluña. No temo más. Afición, alcohol, ya nos hemos recibido los años en pacíficos, igual también que los aficionados de Glasgow Rangers, pero la verdad que el último episodio de la afición del Glasgow aquí en de Rangers aquí en Barcelona fue esperpéntico y me daría mucha pena volver a vivir otro episodio así. Y sobre todo, que más pena me dará, porque pasará, y tú, Juan Carlos, ya sabes a qué me refiero, es empezar a ver asientos y asientos, en teoría, de aficionados culés ocupados por aficionados del Glasgow por todo el estadio, porque eso pasará.
Es curioso, lo del trapicheo de abonos, ya hice una entrada una vez en el blog, hace un par de... Bueno, el año pasado me parece que fue, con motivo de un partido de Champions, y fue terrible. Pero es pasa, pero si el club no tome medidas, me parece que no hay nada que hacer en ese sentido.
Sí, aparte, las medidas son fáciles, ¿eh?
Sí, las medidas son fáciles, retirar el carné y echar al tío de socio y punto.
Sí, de hecho, me parece que ya retiraron, no sé si fueron 60 carnets, sí. Después del partido contra el Rangers. O sea que parece ser que en ese sentido pues ya van a tomar medidas. Y no sé, a ver, a mí personalmente, mira, si un socio quiere vender el carnet, a mí personalmente no me parece mal. Lo que sí que es, a ver, es una pena pues ver un partido con más aficionados del equipo contrario que de los tuyos. De todas maneras, dicho esto, contra el Celtic será un partido en que nos jugaremos mucho y no creo que pase.
Bueno, ya apostaremos cuando se acerque el partido a ver si pasa o no. Te preguntaba, Pablo, que la Roma.
Hombre, pues así en principio, visto las que te podían tocar, pues no ha tenido mucha suerte el Madrid, desde luego. Pero luego te pones a pensar cuando se han enfrentado Roma y Real Madrid, y la verdad es que el Madrid siempre ha hecho muy buenos partidos en Roma. Y además este año, por primera vez después de unos cuantos años ya, podemos jugar la vuelta en casa, y yo creo que el Madrid debería pasar, pero se lo va a tener que currar, de luego.
Hombre, yo creo que el Madrid es favorito y debe pasar, ¿no? Pero ahorita porque la Roma tiene tío muy competitivo de élite, de campeón del mundo, de Rossi, Totti, Rota, incluso Juan en defensa, el brasileño, Cicinho, Yuli, buen equipo, ofensivo y bastante, bastante complicado, mucho más que el Barça con el Celtic o el Sevilla con el Fenerbahce, ¿eh?
Pero yo creo que el partido el partido de vuelta es fundamental, en caso que pasaran los tres.
Yo pienso sí que pasarán los tres, claro.
De fondo.
No, yo iba a decir un poco que según marca, pues el sorteo para Madrid, benévolo. O sea que
no
considera nada.
No,
no, ya sé que no es así, ya sé que la mayoría de madridistas no opinan lo mismo, pero es que he parecido muy curioso y lo he colgado en mi blog, porque esta mañana calificaban a la Roma como uno de los cocos con el Liverpool y el Arsenal, y luego justo después del sorteo pues publican a toda portada favoritos y bueno, sorteo benévolo para todos los equipos españoles. Me ha parecido curioso, pero dicho esto, yo creo que el Madrid pasará contra la Roma.
Yo también estoy convencido que el Madrid pasará. Me gustaría que no pasara, evidentemente, pero estoy convencido que pasará con menos problemas de los previstos, creo yo. La Roma es un rival complicado, pero para mí solamente Liverpool y Arsenal son los dos únicos posibles rivales que podrían poner en peligro la clasificación de Barcelona y Madrid. Salvados esos, yo creo que el Madrid pasará con menos problemas de los previstos. Espero equivocarme.
¿Os imagináis la final Barça-Madrid en Moscú?
Es demasiado para mi corazón.
Yo preferiría que no. Más que nada por si perdemos, es que eso no te lo quitan en la vida, vamos. O sea, yo prefiero jugar.
¿Y si ganas?
Yo vi el Real Madrid Valencia en París en el 2000 y yo ya no puedo morir tranquilo.
Pero no es lo mismo, Andrés.
No es lo mismo.
Pero bueno, yo esta vez que pongo para Europa, vamos con el mismo, ¿eh? A mí ya me
digo. yo estoy con Pablo, ¿eh? Estoy con Pablo, el río es demasiado. Ya sé que si ganas luego, lo recuerdas toda la vida, es que el riesgo es demasiado. Pero no,
en el caso del Madrid, en el caso del Madrid le toca perder la final en el caso del Madrid, o sea que es que como le toca perder la final en el caso del Madrid, que gana tres seguidas y eso es muy complicado, yo preferiría que fuera el otro equipo, de luego.
En semifinales.
En las semifinales ya tuvimos unas, me parece, ¿no?
Y no nos fue demasiado bien.
Resultado para el domingo, Andrés. ¿Andrés?
Un resultado. Sí, te oigo. Un resultado.
1-2. Javier.
2-0. Eto y Ronaldinho.
Alfonso.
4-1.
Cuatro, 4-1.
Cuatro, 4-1.
¿Y Pablo qué opina? Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué resultado?
1-1. Empate a 1, sí.
Muy bien. Bueno, pues a ver cómo queda la cosa. Que iba a decir que gana el mejor, pero yo no soy neutral, lo siento mucho. Pero bueno, gana el... y a ver quién acierta el resultado. Gracias a los cuatro. Y bueno, a ver si un día hay ocasión de comentar el postpartido y a ver qué tal ha quedado la cosa. Así quedó la tertulia grabada ayer, ya digo, 2 días antes del clásico, la tenéis disponible hoy, y será interesante comparar cuál es el punto de vista de los cuatro tertulianos con los que hemos hablado, pues unos días después del partido, ya incluso habiendo digerido en frío el resultado final. Espero que os haya gustado y os animo a seguir escuchando los podcasts de 11 metros, los anteriores, los próximos. Os anuncio también que el programa del lunes evidentemente no se hará en directo, de hecho no se hará porque es Nochebuena y quien más que menos tiene compromisos familiares, y anunciaré en thepenalty.es cuáles son los próximos programas, tanto en vivo como los podcasts grabados. Desde aquí a todos, los que los escucháis y los que no, a todo el mundo, felices fiestas.